Ser podcast. En la cadena Ser, El Larguero con Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a al Larguero de este 12 de junio, en el segundo día de competición del Mundial de Fútbol, que ya sabéis que se está celebrando en México, Estados Unidos y Canadá. Ayer debutaban uno de los anfitriones, México, que derrotaba en el Estadio Azteca 2-0 a Sudáfrica. De madrugada se jugaba otro partido del Grupo A, donde Corea le ganaba 2-1 a la República Checa. Y en el día de hoy jugaban o jugarán dos anfitriones más. En el Grupo B acaba de concluir el partido de Canadá, que se medía en su debut a Bosnia, y ha terminado con empate. Se adelantaban los bosnios en el minuto 20, gol de Lukic, y en el segundo tiempo, en el minuto 30, Larin hacía el empate a uno definitivo. Y para esta madrugada, a las 3 de la mañana hora española, está programado el debut de Estados Unidos frente a Paraguay. Para mañana otros cuatro partidos, a las 9 de la noche, Grupo B, Qatar-Suiza, a las 12 de la noche, todo esto hora española, ¿eh? Grupo C, primer gran duelo de este Mundial, Brasil-Marruecos, a las 3 de la mañana, Grupo C, Haití-Escocia, y a las 6 de la mañana, Grupo D, Australia-Turquía. Por cierto, que está hablando, no sé si ha terminado ya esa rueda de prensa de Brasil con Carlo Ancelotti y con Vinicius. Me dice Paco que ha terminado hace unos minutos, así que luego escuchamos a Vinicius Ancelotti en la previa del debut mañana de Brasil, una de las favoritas. Y todo esto a tres días del debut de la selección española, el próximo lunes, 6 de la tarde, hora española, en Atlanta, donde nos medimos a Cabo Verde. Hoy, nueva sesión de entrenamiento de los nuestros en Chattanooga, donde la principal novedad es que ya están todos. Víctor Muñoz ha podido entrenar por primera vez con el resto de compañeros. Ya sabéis que ayer se incorporaban Lamine Yamal y Nico Williams, y veremos si alguno de ellos o los dos están al 100% para el primer partido. En un instante vamos a estar en la concentración de la selección española para conocer todos los detalles. Por cierto, noticia de alcance, porque Thomas Partey no viaja con Ghana desde Boston a Canadá para jugar el primer partido contra Panamá. El jugador tiene pendientes juicios por donde ha estado acusado de violación, así que Canadá le ha dicho que no le permite entrar en el país. El futbolista, hay que recordar que se enfrenta a múltiples acusaciones por delitos de agresiones sexuales y que el juicio está programado para el 2 de noviembre de este año. Así que los partidos que juegue Ghana, en este caso en Canadá, no podrá contar con Thomas Partey. Además, fuera del universo mundial, aquí en nuestro país, el Barcelona ha emitido un comunicado en el que informa que ha emprendido acciones legales contra Florentino Pérez. El conjunto catalán ha anunciado que se querellará, lo diré, por calumnias por las palabras de Florentino Pérez, ya sabéis, en las que hacía referencia al caso Negreira y en las que había afirmado que solo había ganado 7 ligas porque le habían robado otras 7. Con la presentación de esta demanda de conciliación, el Barcelona pretende que Florentino Pérez se retrate. En caso de no hacerlo, el conjunto azulgrana advierte que procederá a presentar una querella criminal. Además, en baloncesto se ha disputado el segundo partido de la semifinal por el título del ACB. Valencia Basket 90, Juventud de Badalona 76. No ha habido partido. De esta forma, la serie se pone 2-0 para los valencianos antes de viajar a tierras catalanas. Mañana, 8 de la tarde, tercer partido de la eliminatoria entre la Laguna Tenerife y el Barcelona. Si gana el Barça, se meterá en la final. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló, en la sesión de libres de hoy. Mejor tiempo para Norris, con Russell segundo y Piastri tercero. En cuanto a los nuestros, lo que viene siendo habitual, Sainz acabó decimocuarto y Fernando Alonso vigésimo primero. 11:34, contado todo, empezamos. Strong, strong. I eco. Lo dicho, segundo día de competición en este Mundial de Fútbol. Ayer debutaba México, tuvimos una ceremonia de inauguración, hoy ha debutado Canadá. Hemos tenido una segunda ceremonia de inauguración y a las 3 de mañana juega Estados Unidos y vamos a tener la tercera ceremonia de inauguración. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago.
Y Canadá, que no ha podido debutar con victoria, han empatado con Bosnia, ¿no? A uno.
Sí, en un partido complicado también, porque no ha sido nada vistoso. Fíjate que horroroso, sí, para que nos vamos a engañar. Se ha disputado en Toronto, en Canadá, en el Estadio Nacional, con una Bosnia que ha comenzado bien, sobre todo ha hecho un buen partido defensivo, pero es que no ha arriesgado absolutamente nada, y sobre todo tras el gol marcado por Jovo Lukic, que es el máximo goleador este año de la Liga de Bosnia, el grandullón, el gigantón delantero del conjunto de Bosnia-Herzegovina. En la segunda parte, a raíz del gol se han echado atrás descaradamente, y en la segunda mitad, en el primer balón que ha tocado Larín, el que fuera, recuerdas, es jugador del Mallorca, entre otros equipos, pues la ha enchufado y empate a uno. La verdad es que el partido no ha servido de mucho, pero bueno, sí, para comenzar a sudar, ¿no?, en este Mundial para estas dos selecciones.
Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José David López, muy buenas.
Buenas noches, Yago.
Y Fermín Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Aritz, ¿qué te ha parecido este partido?
Bueno, estoy un poco en la línea de Martínez. Yo creo que el Mundial está costando arrancar, ¿eh? Porque primero porque se disputan los grupos más flojos de entrada, o sea, los de los anfitriones, yo creo que son de todo el cartel los grupos probablemente más débiles que uno pueda encontrarse. Y luego por las circunstancias que rodean al torneo, que hay que aclimatarse a ellas, el calor, incluso diría que el césped. Yo ayer estuve en el Azteca y incluso con los esfuerzos que hace la FIFA porque se europeice un poco el torneo, pero vi el césped lento, la pelota no rueda igual y hay que ir acostumbrándose a todas esas cosas, y le está costando la verdad coger temperatura a este Mundial.
López.
Yo creo que Canadá ha mostrado lo que tiene, que es ahínco, que es sensación de alguna manera intentar encontrar con el corazón lo que los pies no le da, no tiene mucha creatividad. Yo he echado de menos desborde individual, pero incluso con ese corazón le ha dado para hundir muchísimo tiempo a una Bosnia que, en cuanto ha marcado el gol, de la única manera que lo podía hacer, porque es el equipo más alto, lo contábamos el otro día, de todo el Mundial, porque busca muchísimo pase largo, lo ha encontrado en un saque de esquina, y en cuanto ha logrado eso ha obtenido un premio, y creo que le ha parecido tan bueno que se ha metido muy atrás, ha dejado hundir, le ha dejado gobernar el partido con los pocos elementos que tiene la selección de Canadá para poder hacerle partido, y los cambios en el segundo tiempo de Canadá le han dado ese punch definitivo, con jugadores que no tienen tanto nombre como los que han salido de titular, pero que sí que le han dado energía y han conseguido un empate que a mí incluso se me queda corto. Yo creo que al peso sí merecía mucho más Canadá.
Yo estoy de acuerdo. De hecho, Larín ha metido gol prácticamente la primera que ha tenido, si no la primera, y luego ha tenido otra prácticamente en el tramo final para hacer el 2-1 definitivo. Fermín, si alguien tenía que ganar el partido hoy es Canadá, ¿eh?
Sí, es cierto. Lo que pasa es que, claro, Canadá cuando llega a tres cuartos tampoco es una selección tan fiable. O sea, ahí le falta un poquito de precisión, de pausa incluso, porque juegan a mil revoluciones, y cuando llegan tres cuartos ahí falta un poquito de luz, de bajar todos esos decibelios y articular otra cosa. Y ahí pues hemos visto buenas acciones de Millar, de Oluwaseyi y compañía, pero no las acababan. Y luego ha entrado Promise David, que es un tanque y ha arrasado con todo, y sobre todo ha entrado Kyle Larin, que, como decías, en la primera que ha tocado ha marcado un gol muy poco Kyle Larin. O sea, Kyle Larin es un jugador que al espacio te hace daño, pero ha sido una maniobra quirúrgica espectacular a la media vuelta, girándose mientras recibía el balón y alojándola en el ángulo. Me parece que Canadá tiene más para ofrecer, pero claro, si no eres contundente, eso se penaliza, y Bosnia ha hecho una defensa del área espectacular.
Hombre, es que si analizamos lo que es el grupo en sí, El más atractivo que ha habido en un Mundial no es. O sea, Aritz, miras Canadá, Bosnia, Suiza y Qatar, es que es una oportunidad de oro de cualquiera de estos, de estas selecciones que están metidas aquí, para meterse en 16avos de final, en este caso, sí, para pasar la fase de grupos.
Pero fíjate que Bosnia, que se mete a través de la repesca, eliminando
cargándose a Italia,
A Italia, efectivamente, y a Gales, también, allí en Cardiff, que no es fácil. Pues contra una de las anfitrionas es capaz de arañarle un punto, es verdad que sufriendo y parapetada atrás, pero bueno, compitiendo bien los bosnios, y en este grupo, bueno, cualquier cosa puede pasar. Yo a Qatar le veo bastante inferior a las otras tres y probablemente va a tener complicado clasificarse, pero Suiza probablemente esté un pelín por encima, y hemos visto lo de Canadá y Bosnia, que cualquier cosa puede pasar entre ellos en este grupo.
Claro, López, es que mirando sobre el papel parece que Suiza, ¿no?, está un poquito, sí, por encima, y luego el resto a darse de bofetadas.
Suiza porque es capaz de competir siempre, da igual con quién vaya, tiene cierta autoridad ya en cuestiones de competir en mundiales. Hay un par de chicos que creo que han refrescado lo que es una generación que nos sigue sonando a lo de siempre, porque sigue estando en Bolo, porque sigue estando Saka, porque sigue estando Ricardo Rodríguez y demás, pero es verdad que ha metido 3-4 jugadores jóvenes que creo que le van a dar un poquito de fuerza. Le debería servir para liderar este grupo con bastante autoridad, y el resto no solo se va a golpear, sino que me parece que va a depender estrictamente del atrevimiento que tengan, porque viendo cómo se ha comportado hoy Bosnia, no sé si cada vez que uno logre premio le va a parecer muchísimo en este tipo de contextos, y al final lo va a defender tanto que no nos va a permitir ni disfrutar de los partidos ni disfrutar de la mejor versión. Fíjate que hoy, por ejemplo, podía haber jugado con los dos extremos jóvenes que tiene Bakhtarevic y Alekbegovic, y no ha apostado por ellos en ningún momento cuando podía perfectamente buscar el contragolpe. Es decir, que me da la sensación que Suiza, aunque no juegue una muy buena versión, va a liderar este grupo.
Fermín.
Sí, sí, coincido. Es que realmente los dos primeros grupos, y bueno, ya lo apuntaba Rich, que son bastante abiertos, son bastante horizontales. A priori debería liderar el primero México, aunque ya vimos en el partido inaugural que tiene lagunas, ¿no?, en cuanto al juego. O sea, que es un equipo que es fluido, que es expresivo, que te propone constantemente, pero que no es capaz de mantener ese nivel de exigencia con balón. Pero a priori es el que tiene seguramente más herramientas. Pero bueno, ojo Corea del Sur, porque me gustó bastante y fue capaz de remontar, y tienen a Kang In Lee, que está de dulce, y este grupo pues está súper abierto, pero también es cierto que Suiza, por ese cuajo que apuntaba David de la columna de siempre, más jóvenes como Manzambi, que me parece uno de los que oposita revelación, pues sí. Suiza tendría que ofrecer algo más en el grupo para liderarlo.
Marquines, ¿qué tal la inauguración?
Bueno, sin más, a ver, es que ha estado un poquitín desangelada porque estaban en plena inauguración y, joder, yo miraba las gradas y había muchísimos huecos.
Sí, sí.
Muchísimos huecos. Luego, sí. La gente a que le gustan ese tipo de artistas, yo no, la verdad es que de música te puedo contar muy poquito, Yago, ha terminado contenta, ha dicho que está muy bien, pero a mí me ha dado esa impresión, ¿no? De que, joder, juegas en casa. Esa es
no había la misma expectación,
¿no?,
que en, claro, en el Estadio Azteca.
No has ganado nunca un partido en un mundial. Pues bueno, tienes la oportunidad, que menos que estar, yo qué sé, media hora antes, tres cuartos de hora antes, abarrotando el campo, y no. Iba el último tramo, además de incluso hasta en los himnos, todavía quedaban bastantes butacas por llenar.
Yo no sé el resto, pero de momento me quedo con la de México, ¿eh? Creo que la de Estados Unidos, sí, va a ser potente, pero de momento me quedo con la de México, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que la cultura, la tradición, eso acaba teniendo un peso, ¿no? Y yo, bueno, es que lo viví ayer en mis carnes, lo de México. Antes, durante y después del partido, la pasión tan tremenda que se vive con la selección nacional, pues se traslada también a días como el de ayer. Y nada tiene que ver con lo que es normalmente el fútbol, que es de nuevo postín, digamos, aquí en Estados Unidos y sobre todo en Canadá, ¿no?, que nunca han tenido una gran tradición futbolera.
Pero hay que tener en cuenta que Canadá tiene liga profesional o semiprofesional desde hace un par de años, y aunque hoy está jugando en Toronto, pues sí que es verdad que este equipo, siquiera de ese estadio, juega en la liga MLS, es decir, juega en la liga de Estados Unidos. Eso te habla un poco de la cultura difícil que es el fútbol en Canadá. Los Estados Unidos probablemente va a ser un poco show, espectáculo. A mí todo eso me suena muy apostizo, muy exagerado, y creo que eso no casa bien con lo que es la cultura de fútbol. Y sin embargo, lo de México es real. ¿Qué más real hay que la Azteca? ¿Qué más real hay que la cultura de fútbol de un país como México, que tiene una masa social tremenda y cuya expectativa con la selección siempre es enorme? Es que ahí es real, eso es el fútbol que hemos vivido siempre, ahí no hay que exagerar nada porque viene dado de por sí, así que a mí me parece que México en este sentido gana por goleado. Lo que es increíble, Yago, compañeros, es que no se vaya a jugar allí la final, pero claro, eso Trump pues...
Bueno, eso ya es ya más sabemos. Político más que otra cosa, evidentemente. Hoy ha actuado Alanis Morissette, creo, sí, sí, que ha sido, ¿no? La que sí, ha salido hoy, sí, cantando. Y es que a las 3 de la mañana, hora española, se va a vivir la tercera inauguración del Mundial con el debut de Estados Unidos, que va a jugar el primer partido en casa contra Paraguay. El partido, sí, a las 3 horas española. Lluís Flaque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues a ver qué te encuentras allí, porque la tercera inauguración, tú ya vas a vivir dos.
Sí, vivimos la de la Azteca y a ver qué pasa hoy en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, con 70.000 personas. Espera que una buena entrada. Está previsto que actúe Katy Perry, también el DJ Future. No sé si lo conoces, yo no tengo el gusto, pero es la tercera inauguración que tendremos hoy en suelo norteamericano, en un partido que enfrenta a Estados Unidos con Paraguay. Estados Unidos con la presión de hacer un buen papel en el Mundial en el que es anfitrión, con Pochettino al frente de la selección, y Paraguay que vuelve a un Mundial 16 años después. Su último partido mundialista fue en 2010, cuando cayó derrotado ante España por 1-0 en aquel Mundial que acabó ganando la selección española. Está confirmado que no va a ir Donald Trump. al partido, con lo cual no va a estar en esa... Sí, eso te iba a decir, que tampoco le echaremos de menos. Pues no va a ir Donald Trump a este partido, no va a estar en el palco, va a delegar en uno de sus hombres. Y sí que ha tenido Pochettino la llamada del presidente de los Estados Unidos, que le ha llamado para desearle suerte y decirle que tiene capacidades para llegar hasta el final.
Hi, Mr. President, how are you?
Well, I just called to say you're a fantastic guy, a fantastic coach. I know about your record and your success, and I know how great the players are. I think you've got a really good chance of going all the way.
Thank you so much.
I just want to wish you a lot of luck.
Thank you so much for your support, Mr. President. We are going to do everything to make proud you and all the people here in this country.
Bueno, que le contesta diciendo que pretenderá que se sienta orgulloso todo el país de su actuación en este Mundial, y el presidente Trump deseándole suerte en el Mundial. Que con eso es suficiente, hemos tenido Trump ya suficiente, no es necesario que tengamos más. Flaky, ¿hay ambiente?
Pues mira, si te soy sincero, acabamos de aterrizar con algo de retraso, venimos de México... Estamos ahora con una cola gigantesca para pasar el control de pasaportes, con lo cual vamos un pelín justos para todo, pero sí que hay ambiente, aunque sigue siendo el soccer aquí, a pesar de que la Major League Soccer ha evolucionado, que la presencia de Messi pues ha despertado mucho interés, pero sigue siendo, se nota que no es el deporte prioritario. No hay ambiente, se va a llenar el estadio, pero tampoco hay un gran seguimiento de lo que puede hacer la selección masculina, que está muy lejos todavía de los éxitos de la femenina. Además, los resultados de los últimos torneos no han sido del todo buenos. Así que veremos, una vez que estemos en el estadio, pues qué es lo que nos encontramos en suelo norteamericano, si realmente se sigue o no se sigue con fervor este Mundial aquí en Estados Unidos.
Gracias, Flaky. En los últimos minutos del programa volvemos y nos cuentas la última hora. Un abrazo. Y gracias también a Marquínez. Gracias, Íñigo. Hasta mañana.
Hasta luego.
Aritz, López, Fermín. Este es un grupo que tampoco es para tirar cohetes, las cosas como son. Quiero decir que hay Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía. Yo creo que la gran favorita es Turquía. ¿Le dais opciones a Estados Unidos, que tiene esa presión de jugar en casa, de hacer algo importante, o lo va a tener complicado?
Bueno, a mí los amistosos últimos me gustó, ¿eh? El día contra Senegal, que gana 3-2, incluso cuando pierde contra Alemania, me dio una sensación que no me había dado anteriormente. Lleva mucho tiempo dejando dudas el equipo de Pochettino. Perdió la Copa Oro, que es, digamos, la Eurocopa de aquí, de la CONCACAF, en casa contra México, que fue un palo tremendo. Y el equipo no termina de funcionar. El otro día, como digo, estuvo bastante bien, pero creo, sinceramente, que un debut contra Paraguay es ir al dentista, vamos. Es un dolor de muelas, porque los paraguayos tienen mucho oficio, defienden muy bien, se van a meter atrás, le van a meter nervios a Estados Unidos desde el primer minuto, le van a meter tensión y rascan, efectivamente. O sea que va a ser muy complicado para los estadounidenses. Y luego lo de Turquía. A mí Turquía es una selección que me gusta mucho, con Arda Güler, con Kenan Yildiz, con Kaan Uzun, que es otro jugador fenomenal, el del Eintracht. O sea que yo creo que van a dar mucha guerra a los turcos.
A mí me parece que me sorprende lo primero que se han llevado a Los Ángeles, el partido de Estados Unidos, porque en ciudades como Seattle, en Atlanta, hay tres o cuatro ciudades mucho más futboleras de verdad de la que el fútbol no es postizo, Portland sobre todo, y sin embargo se han llevado a Los Ángeles, que están intentando levantarlo allí a toda fuerza. Entonces eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo, es verdad que la presión que hay en torno a Pochettino es enorme, no porque hayamos visto solo a Trump, sino se le ha estado criticando muchísimo el salario que tiene, que es altísimo, el poco rendimiento que ha dado. Decía Aritz que se la pegó en la Copa de Oro, también en la Nations League, jugándose allí en CONCACAF, ni siquiera llegó a la final, lo ganó Panamá, con lo cual evidentemente se la viene pegando mucho, pero es verdad que ha mejorado bastante en los últimos tiempos, ha recuperado algunos jugadores para la causa, como Adam, como McKennie, a ver cómo funciona Pulisic, sobre todo, que es un jugador clave, pero como decía Aritz, es que no es que sea una visita al dentista, es que es la selección más defensiva, más segura, más rocosa, tiene cuatro pilares, fijaos en Cáceres, que en su día minimizó a Vinicius en el partido contra Brasil, tiene a Gómez, Alderete, Alonso, juega con cuatro centrales en toda la línea defensiva, más allá que lo coloque de lateral.
Y que rasca.
Sí, es que es un equipo durísimo. Así que a mí me parece que es el peor rival de todos los que podría tener para un debut, porque te va a incomodar todo el tiempo.
Fermín.
Aún así, el grupo está bastante abierto, porque no es evidentemente el A y el B, donde ahí yo creo que todavía es más horizontal y hay mucho más margen para que haya sorpresas. En esta, pues lógicamente, Turquía por calidad arriba, con Aktürkoğlu, con Yildiz, con Güler, con Çalhanoğlu, me parece que es seguramente la que tiene más argumentos, pero me parece un grupo para no despistarse. Y Estados Unidos tiene que concentrar mucho energía en este primer encuentro ante Paraguay, porque a partir de aquí podría ser candidata para una segunda, una tercera plaza. Si lo hace realmente realmente bien y dejas más, más fuera de combate a Australia, aquí la mejor tercera también se puede meter con más holgura. Pero como decía David y Aritz, Paraguay es una selección muy áspera. Para mí puede ser una de las revelaciones del torneo, justamente por esa solidez, por esa capacidad para dejar el cero en la portería. Pero veremos qué tal a Estados Unidos, que parece que tiene vitalidad, que tiene argumentos, pero arriba pues dependerá mucho de si los Balogun, Pepe, Haji Wright son capaces de concretar.
Enseguida buscamos la última hora de los partidos de mañana, donde destaca ese Brasil-Marruecos. Podríamos decir que es uno de los grandes partidos, uno de los más atractivos de esta primera jornada. Pero antes buscamos la última hora de la selección española.
El larguero, Yago de Vega.
Van debutando algunas selecciones, aunque lo que más nos preocupa a nosotros nos queda para el lunes a las 6 de la tarde. Debutamos contra Cabo Verde, esperamos hacerlo con buenas sensaciones en este Mundial en el que tratamos de buscar la segunda estrella. Nos vamos a Chattanooga. Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas a todos.
Javier Herráez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas.
Y Antón Meana, ya estamos todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Presente de Vega, buenas noches.
Herráez, ¿cómo están los nuestros?
Pues están bien, están confiantes, que diría Cristiano, con ganas de debutar en este Mundial. Ya son varios días aquí, tras el periplo en Puebla, en ese amistoso, y ya tienen ganas de debutar, o sea que ya no tardan de otra cosa. Ya son dos días los que faltan, porque la selección entrena mañana, pero ya el domingo hay una zona mixta de jugadores por la mañana en Atlanta, que está a dos horas aproximadamente en coche de aquí de Chattanooga. Hoy ha caído una tormentita, mucha humedad, han trabajado con Luis de la Fuente y ya con Víctor Muñoz. Estaba preocupado Meana por Víctor, pero que lo tiene pensado para más adelante cuando haga falta, si es menester, que seguro que puede ser importante un jugador que desequilibra, pero para eso lo ha traído, para esos partidos que se pueden en un Mundial atrancar. Y ahora mismo la idea es pues ver cómo está Lamine Yamal, que lo tienen que sujetar para que, porque él quiere jugar de inicio el partido en el debut frente a Cabo Verde. Ahí va a estar Ferran, Oyarzábal, y ya en principio sería Baena el hombre que debería ocupar esa posición. Pero bueno, yo viendo a Dani Olmo con ese hambre que tiene, ese gol, esa voracidad, parece que podría pelear la plaza a Baena en el enganche con los delanteros Oyarzábal y Ferran, aunque juegue 4-3-3. Y bueno, pues eso, tienen la gana ya de evidentemente debutar en este Mundial.
Ahora escuchamos a Oyarzábal, pero Meana, buenas noticias para Luis de la Fuente. Hoy se ha incorporado el último, Víctor Muñoz. Veníamos con varios jugadores entre algodones, tocados. Están todos entrenando, que es lo que desea un entrenador antes de empezar y el debut en el Mundial, es tener a todos disponibles.
Sí, sí, entrenando a buen ritmo. No decimos al mismo ritmo porque es un Mundial en el que el cansancio está en las piernas de los jugadores, temporada muy larga, algunos por lesiones, otros sencillamente por los minutos que han jugado, y por ese motivo hacen una preparación prácticamente personalizada, entrenan los minutos correspondientes para estar en forma pero no cargar las piernas de más. Y sí, ha sido una alegría cuando a las 5 de la tarde en el boletín de la radio veíamos cómo, cuando eran aquí las 11, bajaba el grupo la escalera que une en la zona del vestuario al campo de entrenamiento y aparecía Víctor. Está entrenando bien, no para jugar de inicio el primer partido, pero sí para estar ya en dinámica de entrenamiento. Y como te decía Javi, para mí la gran duda es ver cómo van a gestionar los primeros dos partidos de Lamine Yamal con España, porque se decía desde que se lesionó Lamine que estaría preparado para el tercer partido y que el Mundial de España arrancaba el día de Uruguay, pero lo cierto es que empezamos ya el próximo lunes, y a mí, viendo a Lamine entrenar, me cuesta mucho que verle dosificar dos partidos cuando ya está a un nivel óptimo de juego.
Ahora vamos a jugar un poco, a analizar lo que puede ser el debut de España y quién puede jugar y cuántos minutos, pero ha hablado Oyarzábal, ¿no, Herráez?
Sí, era un acto publicitario. Yo pensaba que iba a hacer Oyarzábal rueda de prensa y luego el acto publicitario de una IA con Borja, que es un poco más, iba a decir, más joven, que le va más esto de la IA. Pero a Oyarzábal le pasa lo que a mí, que yo no lo uso. Y ha estado...
¿Es Google Gemini o sí, Google Gemini, sí, que es la inteligencia artificial de Google?
Eso lo soluciona Romero, las dudas que tengáis os las soluciona
Romero. Estaba Romero con esto, ¿eh?
Sí. No, yo cuando he escuchado Gemini ya es cuando me he puesto las pilas. Es Google Gemini.
Es ahí. Y Oyarzábal, hombre, pues claro que es que no, o sea, es capitán y un hombre importante dentro del terreno de juego, aunque no lleve el brazalete porque lleva mucho tiempo con la selección española, y es correcto porque oye, es un patrocinador para la federación y hay que respetarle, quererle, y que venga y que ponga, porque es bueno para todos, pero que no le va, no es lo suyo, no de Oyarzábal el tema este, no es lo suyo. Vamos a escuchar pregunta-respuesta en torno a que, bueno, pues esta IA pues no le da a él como uno de los mejores delanteros del mundo, y lleva seis tantos marcando con España de forma consecutiva, y en los últimos últimos, hablo de memoria, últimos 11 partidos, ha marcado 13 goles y ha dado 6 asistencias.
¿Cuáles son los jugadores más infravalorados de la selección? ¿Aparecerían, por ejemplo, vuestros nombres ahí?
Bueno, no lo sé si aparecerían o no, pero la verdad que no me importa.
Me viene Kane, quería preguntarte si vas a llegar ahí con España en este Mundial.
Tiene razón eso que dice, ¿no? Los mejores son esos y no hay duda que lo que importa es el equipo y que vaya bien colectivamente.
¿Estáis de acuerdo, tanto Borja como Mikel, que por el estilo de juego seamos uno de los grandes favoritos?
Sí, bueno, podemos estar en esa lista y no sirve de nada eso luego en el campo. Al final nos toca demostrar en el verde, igual que lo llevamos haciendo los últimos años.
Pues bueno, si la IA no mete a Oyarzabal entre los máximos goleadores y favoritos, está cojonuda la IA, vamos.
No, a veces parece que es como desganado, pero que no es que es así Oyarzabal, o sea, que es un hombre que no le gusta, o sea, que es correcto, pero que no le gusta hablar mucho, y menos del tema este de la IA, porque es que el hombre no lo trabaja, pues me pasa como a mí. Y ha dicho que Ferran, hemos escuchado un poquito, pero dice que Ferran, que él, su ídolo es Ferran, y si llega a estar Ferran en la sala de prensa, habría dicho que su ídolo es Borja Iglesias, o sea, que al que no estuviera, le iba a meter ahí como el mejor delantero de la competición.
Romero, por partes, lo primero, buenas noticias. Todos deseamos tener a todos los jugadores disponibles para el arranque. Es cierto que no todos van a estar en el prime, en el mejor momento, porque eso tiene que llegar cuando realmente nos crucemos con las selecciones importantes, pero el hecho de poder trabajar con todos y poder disponer de todos ya es una buena noticia, ¿eh?
Sí, son 26. Es que cuando haces cuentas te da la sensación de que vamos a estar aquí muchos días y que hay futbolistas a los que vamos a ver entrenar y van a tener poco tiempo para disfrutarlo sobre el terreno de juego, ¿no? Yo, por ejemplo, ayer con Meana hablábamos de la posibilidad de Víctor Muñoz, que hoy se ha llevado las collejas de... le pegan duro, ¿eh? A las collejas los chavales de... Sí, le pegan. Y se ha llevado las collejas porque completaba el entrenamiento, porque trabajaba en el césped con el resto, y te daba la sensación de que Víctor Muñoz pues se lo ha traído Luis de la Fuente para momentos puntuales, por el desborde, por la velocidad, por tener algo que no tienen el resto, ¿no? Pero trabajar con todo yo creo que es una buena noticia para el grupo, fundamentalmente porque aquí hay poco más que hacer. O entrenas con el grupo y pasas la jornada con tus compañeros, o la verdad que tienes la sensación de poder caer en el aburrimiento, ¿no? Yo soy de los que estoy convencido de que, teniendo el tercer partido frente a Uruguay, que es probablemente donde nos vamos a jugar la primera plaza del grupo, hay futbolistas que van a tener complicado para disputar minutos a lo largo de todo el campeonato del mundo, y por eso los entrenamientos suben de nivel, son exigentes, porque lógicamente todos le quieren demostrar a Luis de la Fuente que tiene la oportunidad y la calidad para estar ahí, ¿no?
Y ahora, la sensación que tenéis vosotros, estando allí y viendo lo que nos viene por delante y de dónde vienen algunos jugadores tipo Nico Lamine, Víctor, ¿cómo va a gestionar Luis de la Fuente este debut? Evidentemente, riesgo cero. Si hay cualquier jugador que tenga algún tipo de duda, no va a jugar, es lógico, y más en el debut contra Cabo Verde. ¿Pero qué esperáis para el primer partido al que nos quedan 3 días y pico?
Yo creo que lo va a gestionar el césped. Yo creo que estamos en... Es un torneo largo, pero al final no deja de ser un torneo corto. Tampoco es un torneo en el que tengas que regular demasiado si estás bien físicamente, ¿no? Lo vienen contándome Ana y Herrera, yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí, ver a Lamine, sobre todo a Lamine, porque a Nico no lo considero, verle de titular frente a los Tiburones Azules, me lo ha aprendido eso, Yago, me ha gustado. Los Tiburones Azules
mola,
lo están repitiendo mucho durante el día. Sí. Yo creo que sería... No sé si correr un riesgo innecesario, pero no creo que haya que poner a Lamine desde el primer día como dando la sensación de que sin Lamine no tenemos la capacidad de ganarlo todo en este campeonato del mundo, ¿no? Pero yo creo que al final, en un campeonato largo pero corto, es el césped, es el terreno de juego el que va marcando las pautas y el que le va a decir a Luis de la Fuente: tú tenías esta idea, pero al final este ha venido como una moto, este un poquito por debajo, y los jugadores se van más o menos colocando ellos solos en el equipo titular.
Yo no lo digo, Yago, como crítica, lo digo como preocupación. Luis de la Fuente ha sido clarísimo. La última vez que lo he leído, el otro día con Iván Martín en OK Diario, y creo que ha hablado con los compañeros de LAS, lo leeremos en las próximas horas, posiblemente lo repita el domingo en conferencia de prensa. Él ha dicho que Lamine Yamal no va a jugar el primer partido. Que llegará, pero que no lo va a jugar, al menos de inicio. Yo creo que si no juega el primer partido es porque el riesgo de recaída es alto. Porque si no, no tiene sentido. Lamine Yamal está bien. Está recuperado. Es que le vemos en el campo de entrenamiento. Entonces, a mí me preocupa, vamos a decir, preocupa entre comillas, médicamente, que el riesgo de recaída, como nos dijo Ripoll en El Larguero el primer día, sea alto, medio alto, elevado, llámalo como quieras. Porque yo intento ser justo con lo que veo. El Lamine Yamal, al que he visto hoy y ayer hacer unos ejercicios y unos rondos, tampoco le he visto jugar un partido, pero con ejercicios físicos y con rondo, para mí está para jugar. Y este es el Mundial de Lamine. La gente viene a los entrenamientos a ver a Lamine Yamal. La gente aficionada que está en la puerta y no puede entrar, y la prensa internacional vienen a ver a Lamine. Yo creo que si no juega es porque el riesgo de recaída es alto, y eso me preocuparía.
Pues yo creo que no tiene riesgo de recaída, que yo creo que lo hacen porque estaba en el libro de ruta y porque no quieren forzar, porque es una lesión siempre traicionera, como ha explicado pues aquí el doctor Ripoll, y yo escuché también al doctor de la selección, estaba contigo, Antón, en la presentación de un libro, y recuerdo que decía que es, salvando las diferencias, que el cruzado es una lesión gravísima, pero que lesión, hablando de muscularmente hablando, esa lesión hay que tener mucho cuidado con ella, que es una lesión que es traicionera,
sí,
que no cicatriza como el resto, que lo que se puede abrir a cicatriz, caso de, yo qué sé, Militao, o el caso de Mendy en el Madrid,
y que además que el daño de la recaída siempre es superior a la lesión.
Correcto,
inicial,
porque se habla cicatriz. Lo explicaron muy bien, porque se habla de la cicatriz, ¿no? Por mucho que quiera, el músculo al cerrar, cuando se expande, se puede volver a romper. No somos médicos ni lo intentamos, pero para que la gente entienda que esa cicatriz es la que tiene que curar y que no se vuelva a abrir. Y no hay riesgo. O sea, que ahora mismo Lamine está bien. Pero yo creo que en el planning de la selección, porque lo que nos contaron el día de la lista, la idea es, mira, podría jugar el primer partido, pero buena gana. Como son muchos los que tenemos por delante, si Dios quiere, pues que no juegue todo el partido, que juegue un rato, aunque Lamine quiera jugar de inicio, que juegue un rato, y luego ya en el segundo frente a Arabia que juegue de inicio, aunque yo estoy contigo, que tienen que, lo contaba Santiago Valle, lo tienen que sujetar.
Hombre, no, normal, pero yo creo que tienen que jugar todos los que estén disponibles para jugar y que consideramos titulares, pero si algo tiene esta selección, Romero, y nos ha sucedido ya, con la ausencia de Lamine en momentos determinados, en fase de clasificación, que ya sé que no es lo mismo que la fase final que Mundial, y que la tensión no es la misma, y que la exigencia no es la misma, pero podemos estar sin Lamine y podemos estar sin otras grandes figuras de la selección, como nos ha sucedido en el tramo final de los últimos partidos de España, con muchas ausencias de jugadores capitales, pero yo creo que si están, tienen que jugar desde el principio.
Sí, pero tampoco hay que perder de vista que, con todo el respeto, que jugamos contra Cabo Verde. Entonces, yo creo que más que jugar de inicio, lo que tienen es que jugar el tiempo que estipule el cuerpo técnico, que es lo adecuado para llegar al tercer partido, que es el objetivo de la
inicio,
primera.
Perdona, Romero, por concretar, no me refiero de titular en el primer partido, sino jugar minutos ya en el primer partido.
Sí, digo. Sí, yo también, yo estoy contigo. Yo creo que. Pero ¿sabes por qué? Porque es que hemos perdido la cuenta ya de. Empezó esto una semana antes del partido amistoso frente al Deportivo de La Coruña. Había 9 en la concentración que ya están disfrutando de sus vacaciones. Quiero decir que llevan. Al final, los jugadores están ansiosos porque llevan un montón de días entrenando, muy enfocados, muy focus, que decía Rodri ayer sobre la Lamine Yamal para el primer partido, pero lo que quieren es competir. Y cuando nosotros este año somos la España, una España coral, somos una España de Rodri, pero somos la España de Lamine. Aquí la gente en Chattanooga, que tampoco es que haya manifestaciones por las calles buscando a los futbolistas, flipan cuando escuchan el nombre de Lamine Yamal. Lo que te preguntan es, ¿podemos ir al hotel a ver si vemos a Lamine Yamal? Es el futbolista referencia de España, y yo creo que todo lo que no sea que juegue unos minutos, pues va a ser un bajonazo, pero no ya para la selección, sino para toda la gente alrededor de España que espera que este sea el Mundial de España y que sea el Mundial de Lamine Yamal.
Aris. Dos semanas aquí llevamos, o sea, la selección lleva concentrada 2 semanas.
Claro.
Sí, sí. Aritz, ¿qué esperas tú?
No, escuchándoos me estoy viniendo arriba con el tema Lamine. O sea, yo pensaba que iba a descansar 100% el primer partido.
Vente arriba, Aritz, porque si te vienes abajo con la que tenemos aquí, pues hay que venirse arriba.
No, pero no. Parece que jugamos contra Alemania el primer partido del Mundial, y es Cabo Verde, efectivamente, como decimos. Yo creo que no va a jugar de titular en ningún caso, y si juega será minutos al final.
Sí, pero entrar en dinámica, ritmo. Ya jugar en el primer día, unos minutos, no te...
Entrar en dinámica de Mundial. Gabriel no, es protector del seleccionador, no. Y quiere cubrir, como ha dicho el seleccionador, que no va a ponerle, entonces está en
ese banco, siempre, Antón. Eso no siempre, sé, pero sé. Ten en cuenta que hay 8 partidos por delante, ¿eh? Y que es un jugador que viene si de 2 meses estando parado. O sea que hay que ir poco a poco. Yo entiendo también lo que decía Santiago Valle, lo que habéis sugerido que Lamine piensa, ¿no? Que quiere jugar sí o sí, ya, porque es joven, es su primer mundial y tiene muchas ganas. Pero ahí está el trabajo también del seleccionador, de hacer ver que un partido contra Cabo Verde, lo normal es que España lo gane con o sin Lamine Yamal.
Fermín López.
A ver, el tema Lamine, a mí me parecería interesante que tuviera esa media hora o 20 minutos ante Cabo Verde, más allá de la exigencia, más allá del marcador, más allá de cómo pueda ir el partido. Es un partido que si España está concentrada y tiene una pizca de eficacia, me parece que el margen de sorpresa ha de ser súper reducido ante una selección con tan pocos argumentos como la de Cabo Verde, pero cualquier selección pues te puede complicar en un momento dado. Lo digo básicamente por esa introducción más gradual a la competitividad. No tiene nada que ver un entreno, por muy buenas sensaciones que tenga, con la exigencia de un partido, con los cambios de ritmo que se generan, cómo puedes estar más o menos atenazado por ciertos movimientos y ciertos esfuerzos, no tiene nada que ver. Entonces yo creo que para favorecer esa vuelta a la titularidad y esa vuelta a la versión más óptima de Lamine Yamal, unos minutos estaría genial el primer día ya.
Yo también opino lo mismo. Yo creo que es verdad que no es como para titularidad, no hay que forzar la máquina, más allá de que el físico y por lo que nos decís desde allí, pues evidentemente se quiere comer el césped ya y está con más ganas que ninguno. Todo el mundo sabe que se le está esperando a él, pero no hay que tener prisa porque no es necesario ya forzar. Primero por el rival, segundo porque la dinámica incluso de familia, de grupo, de compacto, de que todos tengan su hueco y de que vayan creciendo también, va a aparecer sobre todo en el inicio de muchos de estos partidos donde quizá los que van a protagonistas secundarios a medida que el campeonato vaya avanzando, ahora van a tomar su cuota de protagonismo. Pues creo que es el momento de esa ruta B, de ese plan B, de ese nuevo guión, de alternativas y variables que España las tiene de sobra como las mejores selecciones, pues desde luego que den el callo en este tipo de noches. Y cuando ya haga falta, si es que hace falta y ya con la MI no hay que arriesgar ni un 1%, pues entonces que salga en acción. Además, teniendo en cuenta que delante no solo está Cabo Verde, sino que es una selección que incluso en un plan muy negativo de partido de España, al final el gol va a caer de una manera u otra, no hay que forzar nada.
Dadme un segundo que hago un pequeño alto en el camino, las 12 y 8 minutos, seguimos hablando del debut de la selección española el lunes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.